Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Desde Chile, secretario de Estado Mike Pompeo advierte sobre influencias de Rusia y China en el hemisferio. Más acusaciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro a oposición venezolana. Vulnerabilidad de refugiados venezolanos en Curazao revela reciente informe. Y expartidarios de Daniel Ortega dan la espalda al líder nicaragüense.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El secretario de Estado Mike Pompeo advirtió este viernes sobre la influencia de Rusia y China en el hemisferio. Desde Chile, donde inició su gira por Sudamérica, el funcionario pidió a las naciones del continente que se unan para responder a la crisis humanitaria en Venezuela. Nos acompaña Bricio Segovia con más información sobre las declaraciones del secretario de Estado. Bricio, ¿cuál fue el pedido de Pompeo a los países sudamericanos respecto a Venezuela?
Hola Belén, pues el pedido es que tengan mucho cuidado con dos países en concreto. Uno con China, dos con Rusia. Así empezaba Mike Pompeo esta gira por Latinoamérica, 5 días para visitar 4 países. Y este fue su mensaje en Chile.
China y otros están siendo hipócritas al instar a que no se intervenga en los asuntos de Venezuela. Sus propias intervenciones financieras han ayudado a destruir el país. Y hablando de defensores de la hipocresía sobre una no intervención en Venezuela, Latinoamérica debe tener cuidado con Rusia también.
Sobre China, dijo Pompeo que había invertido 60 mil millones de dólares en Venezuela y que acusó, de hecho, al gobierno de Nicolás Maduro de haberlo gastado en causas corruptas. En cuanto a Rusia, Pompeo advirtió que está provocando a la región con movimientos militares en el país caribeño. El jefe de la diplomacia estadounidense, además de Chile, visitará Paraguay, Perú y Colombia. Y el enfoque de su discurso en la capital chilena tuvo un ámbito regional.
El problema, sin embargo, es que cuando China hace negocios en lugares como Latinoamérica, a menudo inyecta capital corrosivo en las venas de la economía y da vida a la corrupción y deteriora la buena gobernanza. Estados Unidos anima a los socios latinoamericanos a evitar este tipo de deudas trampa.
En esta gira latinoamericana, el secretario de Estado espera reunir todavía más e intensificar las alianzas con los países de esa región para hacer frente al gobierno en disputa de Nicolás Maduro y también para hacer frente a dos gobiernos de esa misma región, al cubano y también al nicaragüense. Belén.
Bricio, muchas gracias. Y como bien mencionabas, el secretario de Estado continuará su gira sudamericana en Paraguay, Perú y Colombia. El ex jefe de la contrainteligencia militar venezolana, Hugo Carvajal, fue detenido en Madrid este viernes. El ex militar chavista era requerido por Washington por narcotráfico y será ahora puesto a disposición de las autoridades españolas para su extradición. Desde Caracas nos acompaña Adriana Núñez Rabascal. Adriana, ¿cuáles son las reacciones a la detención de Carvajal y quién es este hombre?
Hugo Carvajal fue detenido incluso ya en el año 2014 en la isla de Aruba, pero deportado a apenas horas después de su detención a Venezuela tras habérsele sido implicado en casos de narcotráfico. En el año 2008, Estados Unidos lo incluyó en la lista Clinton por supuestos nexos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el tráfico de drogas desde Venezuela. Hay que decir que este general chavista rompió con el madurismo hace apenas el mes de febrero, diciendo que reconocía a Juan Guaidó y que no podía seguir soportando las violaciones a los derechos humanos y además de la corrupción. Pero hay que recordar que Hugo Carvajal fue general de contrainteligencia del gobierno de Hugo Chávez. El día de hoy, el gobierno de Nicolás Maduro ha seguido insistiendo que el entorno de Juan Guaidó está relacionado con actos desestabilizadores.
El país en los últimos meses ha sido testigo de la peor decadencia de los que usurpan el poder, declaró el legislador Miguel Pizarro ante la acusación emitida por el gobierno en disputa de Venezuela contra el jefe de despacho de la presidencia interina, Roberto Marrero, actualmente preso.
La ineficiencia la convierten en películas de Hollywood. La debilidad, la minoría que hoy representan en el país, el intento de llevar a un país entero a la inmolación, lo convierten en una novela de Delia Fiallo. inventan cuentos, inventan historias.
El ministro para la Comunicación, Jorge Rodríguez, denunció que se encontró un nuevo plan de lo que llamó Estado Mayor Terrorista, una red con fines golpistas y de corrupción. Señaló que iba a atentar en contra de la paz del país. El presunto ataque, denunció, sería encabezado por el legislador Roberto Marrero, el líder encarcelado Leopoldo López y el presidente encargado Juan Guaidó.
En el transcurso de las investigaciones se ha encontrado, y ha sido también parte de la confesión del señor Marrero, un nuevo grupo de acción criminal contra Venezuela, el llamado grupo COCUN 2.0.
Entre tanto, el presidente del Parlatino Capítulo Venezuela, Ángel Medina Davis, rechazó la denuncia y aseguró que el gobierno en disputa del país ataca moralmente a sus adversarios.
Todo esto forma parte de lo mismo de siempre. Cada vez que ellos necesitan bombardear moralmente a la oposición, cada vez que el poder usurpador necesita recolocar un tema en la agenda pública, apela al cuento de la conspiración internacional.
El gobierno de Maduro insiste en que las presuntas acciones, y citamos, violentas, tienen su génesis, preparación y planificación en la República de Colombia con la complicidad del gobierno de Estados Unidos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por cierto que hasta el momento el gobierno en disputa de Nicolás Maduro no se ha pronunciado por la detención del general disidente Hugo Carvajal, pero hay también que poner el acento en que en el año 2015 este general fue elegido diputado por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, por parte del chavismo.
Adriana, muchas gracias. Estaremos atentos a las reacciones que surjan desde Venezuela en relación a esta detención. La discriminación y la falta de normas que les permita vivir de manera legal en Curazao debilita la situación de los refugiados venezolanos en ese país. Así lo detalla un reporte de Refugees International.
Escondidos y asustados.
Yo supe de lo que es ser racista aquí.
Venezolanos sin estatus o protección en la isla caribeña holandesa de Curazao, publicado esta semana por Refugees International, documenta la situación de jóvenes como la de esta venezolana, a quien llamaremos Melissa, que compartió con La Voz de América las dificultades que enfrentan en esa isla.
En los autobuses, la manera como te ven, eres venezolana o eres latina, y ya todo el mundo tiene en la cabeza que eres una prostituta.
La Voz de América habló vía Skype con Isa Lectas de Refugee International, autora del reporte.
Encuentran varias veces eso de discriminación, de racismo, y pienso que el gobierno tendría que implementar también una campaña de educación, de información a su población para que entiendan ¿por qué los venezolanos están aquí?
Curazao no posee un sistema formal de asilo. La Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, por medio de la oficina local de la Cruz Roja, se ha encargado del registro de solicitudes, que según este reporte, pasó de 3 en 2015 a 663 solicitudes de asilo en 2017.
Estamos pidiendo al gobierno de Curazao que implemente un sistema de asilo para que personas que, bueno, de Venezuela, de otras partes, para que tengan ese derecho de protección internacional.
Reduciendo así, según ella, su vulnerabilidad en la isla. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Los venezolanos han emigrado con su arte y su música a Estados Unidos. Es el caso de Glenn Garrido, director de la Orquesta Filarmónica de América Latina, quien explicó que el 20% de esta agrupación está compuesta por músicos venezolanos.
A mí Houston es lo que más se me parece a mi Maracaibo querido.
Quizás sea válida la comparación entre Maracaibo, Venezuela y Houston, Texas. El clima, la ganadería y el petróleo son al menos tres cosas que identifican a ambas ciudades. Aunque para Glenn Garrido, director y fundador de la Orquesta Filarmónica de América Latina en Houston, lo más significativo de esta comparación es que en esta tierra también se habla, se come y se canta venezolano.
Pero siempre hago mucha música venezolana, porque obviamente la presencia también en nuestra audiencia es bien significante de la porción de venezolanos que tenemos aquí en Houston.
En 2013 fundó la orquesta con el objetivo de promover la música a los músicos y compositores latinoamericanos, en una ciudad donde más de la mitad de la población es hispana.
Tenemos músicos de Colombia, tenemos músicos de Argentina, tenemos músicos de México, tenemos puertorriqueños y, por supuesto, tenemos la representación ahora un poco más amplia de venezolanos, con mucho orgullo, de muy buen nivel, por cierto.
Y es que así como ha crecido la población venezolana en Houston, también ha aumentado el número de músicos venezolanos en la orquesta.
Un 20% de la orquesta tiene músicos de primera de Venezuela que obviamente, por las razones que todos conocemos, pues inmigraron y vinieron acá a Houston. Entonces se me han presentado casos donde el primer clarinete y el segundo clarinete de la Sinfónica Municipal de Caracas llegan a mi oficina y me dicen, mira, aquí estamos nosotros, si te podemos ayudar en algo, imagínate tú.
Garrido también es profesor de la Universidad San Jacinto College en Houston, donde más del 50% de los estudiantes son latinos o tienen origen hispano. En todas sus facetas, una sola musa lo inspira: que la música latinoamericana y venezolana se escuche en Estados Unidos y en el mundo. Jorge Agobián, Voz de América, Houston.
Más adelante, solución de la Casa Blanca para inmigrantes indocumentados y los motivos que llevan a las familias a emigrar a Estados Unidos.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente Donald Trump dijo que está considerando enviar a los inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera con México a ciudades santuario. Se trata de lugares que por principios no colaboran con autoridades migratorias y suelen ser demócratas.
Podríamos arreglar eso muy rápido si los demócratas estuvieran de acuerdo, pero si no están de acuerdo, podríamos hacer lo que siempre dicen que quieren. Traeremos los ilegales. Realmente, los llamo los ilegales. Cruzaron la frontera ilegalmente. Los llevamos a las áreas de la ciudad santuario y dejaremos que esa área en particular se encargue de eso.
Una organización católica que trabaja con familias de inmigrantes en Nueva York visitará Centroamérica. Esto con la intención de conocer de primera mano la situación de las familias que abandonan sus países para emigrar a Estados Unidos.
Del 22 al 26 de abril, representantes de caridades católicas visitarán los países del Triángulo Norte para ofrecer ayuda a organizaciones locales que trabajan con inmigrantes en busca de oportunidades. Muchos de ellos tienen intención de emigrar para llegar a Estados Unidos y solicitar asilo.
Y quieren que nosotros echemos una mano dando comida a la gente, entrevistando a la gente para ver si tienen una posibilidad de quedarse aquí legalmente en Estados Unidos. Todo lo que se puede hacer, nosotros vamos a dar el apoyo que se necesita.
La desinformación ha sido uno de los grandes retos que enfrentan los inmigrantes. Por ello, Anthony Enríquez, director de programas de menores no acompañados en Caridades Católicas de Nueva York, resalta que la separación de familias no ha cesado.
El gobierno sigue separando a los niños de sus papás. Entonces, aquí en Nueva York, por ejemplo, tenemos más de 60 menores separados después de la orden judicial de la corte que dijo que eso ya no se puede hacer.
La administración del presidente Donald Trump ha insistido en que hay un aumento colosal de llegadas de personas indocumentadas a la frontera sur. Este hecho es abrumador para el sistema de inmigración estadounidense, afirma el mandatario.
Se tiene que arreglar la situación de asilo. Es ridículo. Hay gente que viene solicitando asilo. Todos están leyendo exactamente lo que el abogado les da. Tienen un trozo de papel. Lea lo que es y de repente tiene derecho al asilo. Y algunas de estas personas no son las personas que uno quiere en nuestro país.
Según Enrique, actualmente el agente de patrulla fronteriza que adelanta la detención tiene el poder de determinar si el inmigrante espera dentro o fuera del país la decisión sobre su solicitud. La Corte de Inmigración sería el próximo paso, pero eso, dice el abogado, no es fácil de resolver.
La Corte de Inmigración no hay un derecho a un abogado gratuito.
Según la organización, en Nueva York son alrededor de 8,000 menores solos que aún esperan la decisión de un juez sobre su caso.
Aproximadamente 70 días permanecen los menores en los albergues, pero señala el abogado, es casi imposible hablar de una tendencia, pues los casos son muy diferentes entre sí. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Julian Assange permanece en custodia en Inglaterra mientras las autoridades trabajan para extraditarlo a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por haber pirateado secretos militares y diplomáticos. Para los expertos, Assange no podría protegerse con la primera enmienda que tutela la libertad de prensa en Estados Unidos.
Después de 82 meses dentro de la Embajada de Ecuador en Londres, Julian Assange pasó su primer día detrás de las rejas después de su arresto el jueves. Para el gobierno ecuatoriano, Assange quebrantó las convenciones de asilo al seguir interfiriendo con los asuntos de otros países y su presidente, Lenín Moreno, lo acusó de tener una higiene muy escasa y comportamientos agresivos.
Manchaba las paredes de la embajada, la casa de los ecuatorianos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en 2016 elogió WikiLeaks,
WikiLeaks, I love WikiLeaks,
ahora adoptó un tono diferente.
No sé nada de WikiLeaks, no es lo mío.
En Inglaterra, Assange está acusado de burlar su fianza, mientras en Estados Unidos de haber conspirado contra el país, obteniendo y publicando miles de documentos clasificados, militares y diplomáticos. La libertad de prensa está protegida por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, por lo que los cargos precisos contra Assange serán clave, dicen analistas legales.
Si infringe la ley mientras recopila información, eso no está protegido por la cláusula de libertad de expresión. Sin embargo, si publica información, incluso si alguien más la ha obtenido ilegalmente, la cláusula de libertad de expresión entra en juego.
Sin embargo, la acusación estadounidense a Assange no menciona WikiLeaks en un papel más reciente durante la elección de 2016, la divulgación de correos electrónicos demócratas robados por agentes rusos.
La conclusión es que tiene que responder por lo que ha hecho, al menos en lo que ha sido acusado.
Los jueces británicos decidirán ahora si aceptar la solicitud de extradición de Estados Unidos, algo que podría llevar años. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Después de la pausa, lo que lleva a ex soldados sandinistas a dar la espalda a Ortega.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Algunos excombatientes de la Revolución Sandinista de Nicaragua están detenidos en celdas de máxima seguridad por participar en las protestas ciudadanas. En conversación con La Voz de América, una de ellas dijo que se sienten traicionados por Daniel Ortega.
Entonces nos sentimos traicionados.
Es el sentimiento de Lizeth Pérez hacia el Frente Sandinista de Liberación Nacional, movimiento político que lideró en Nicaragua la revolución que derrocó a la dictadura somocista en 1979. Esta exguerrillera recientemente salió de prisión. Ella y otros dos excombatientes se rebelaron contra el presidente Daniel Ortega en las protestas ciudadanas que se iniciaron en abril de 2018. Sus compañeros aún permanecen en prisión.
Me es inaudito, inconcebible, ya, pensar que hoy nuestros guerrilleros, nuestra gloria, porque para mí son gloria, nuestros hermanos, estén presos. Un Carlos Brenes preso, un hombre que, de Masaya, que le dio la vida al pueblo defendiéndolo en contra del somocismo y que hoy esté metido en una mazmorra de la Modelo.
La comandante de la Revolución Sandinista, Mónica Baltodano, ahora disidente, explicó a La Voz de América que el sandinismo liderado por el presidente Daniel Ortega dejó de ser una revolución desde 1990.
Él tiene un odio especial contra todos aquellos que empezamos a denunciar que ya él operaba como un dictador, que ya no era un revolucionario.
Pero el comandante, exguerrillero Edén Pastora, quien apoya al gobierno de Ortega, aseguró que los sandinistas que están en prisión son terroristas.
Los que hayan sido sandinistas no tienen derecho a matar. No tienen derecho a profanar los cadáveres, no tienen derecho a quemar las casas, no tienen derecho a secuestrarnos, no tienen derecho a torturarnos.
Recientemente el presidente Daniel Ortega se comprometió a liberar a todos los manifestantes arrestados por razones políticas, entre ellos sus excompañeros Carlos Brenes y Tomás Maldonado. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
En instantes, descubriendo los misterios de la Tierra y la robótica aplicada a la agricultura.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los del Falcon Heavy de SpaceX aterrizaron de manera exitosa por primera vez. La nave, la mayor de la compañía, partió del Centro Espacial Kennedy de la NASA transportando un satélite. Minutos después, los propulsores se desprendieron en el espacio, ingresaron a la Tierra y aterrizaron en Cabo Cañaveral, en Florida. Científicos europeos aspiran a descubrir las razones del calentamiento global a partir del análisis de un bloque de hielo lo suficientemente antiguo para descifrar los secretos de la Tierra.
¿Quién diría que justo aquí, en la gélida Antártida, se encuentran algunos secretos del pasado del planeta Tierra? Científicos europeos esperan encontrar el núcleo de hielo más antiguo de la historia, uno que date de 1,5 millones de años atrás, para descifrar las razones del calentamiento global. El núcleo de hielo más antiguo que se conoce en este momento se remonta a 800.000 años, pero no es suficiente para el estudio. Por esta razón, nace el proyecto Oldest Ice.
Y esto es muy emocionante porque realmente se ve que en la Antártida ningún país por sí solo es capaz de seguir adelante con un proyecto tan grande. Realmente se necesitan colaboraciones internacionales.
El profesor Olaf Eisen dice que los núcleos de hielo pueden guardar información valiosa sobre cómo está cambiando el clima de la Tierra.
Cuanto más grueso es el hielo, más cálida estará la base de la capa de hielo, lo que significa que si hace calor, en algún momento el hielo comenzará a derretirse y perderá hielo antiguo. Es por eso que ahí es donde tenemos que buscar un espacio que sea lo suficientemente grueso como para tener hielo viejo, pero no demasiado grueso como para que se derrita la base.
Y al parecer, la estación de investigación Concordia en la Antártida, ubicada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar cerca del Polo Sur, es el lugar perfecto para perforar. Una vez encontrado, el hielo más antiguo será analizado por diferentes equipos de investigadores en toda Europa y se espera que los resultados nos ayuden a comprender lo cambiante del clima durante los últimos millones de años. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Pequeños robots en lugar de enormes tractores y maquinarias comunes podrían ser el futuro de la agricultura. Esa es la idea que tiene una empresa tecnológica británica.
Las granjas del futuro podrían tener equipos de robots pequeños en lugar de los enormes tractores y maquinarias comunes hoy en día. Así lo afirma una empresa británica de agricultura tecnológica. The Small Robot Company está vendiendo el concepto de la agricultura como un servicio, diseñado alrededor de su equipo de robots pequeños y ligeros llamados Tom, Dick y Harry.
Tom saldrá al campo todos los días y todas las noches, esperamos, y examinará los cultivos. Tomará cientos de miles de fotos de los cultivos y medirá todo tipo de atributos diferentes sobre ellos.
Según la empresa, reemplazar los tractores con robots pequeños, inteligentes y de agricultura de precisión hará que las fincas sean más productivas, rentables y aumente su rendimiento y eficiencia. Las granjas también serán más respetuosas con el medio ambiente, ya que usarán el 95% menos de fertilizantes y pesticidas, afirman.
Estamos alejando la conducción del tractor del granjero. Estamos alejando el cambio de tuberías que han sido roídas por ratas en su kit de perforación porque se han dejado en un cobertizo durante un año. Sí, lo estamos haciendo y al hacerlo estamos liberando al agricultor para que realmente se concentre en hacer de su granja un negocio exitoso y rentable.
Nuevas tecnologías que permitirán obtener una evaluación mucho más precisa de lo que está sucediendo con cada cultivo y, de hecho, abordar los problemas de manera muy específica y también aplicar los fertilizantes y los nutrientes que los cultivos necesitan mucho más específicamente. Lina Correa, Voz de América.
Las costas de Senegal se caracterizan por sus coloridas canoas pintadas. Los pescadores creen que los colores vibrantes atraen a los peces, por lo que muchos de ellos encargan a un joven artista la tarea de decorar sus pequeñas embarcaciones. Les dejamos con el paisaje que crean estas típicas canoas de madera. Les informó Belén Mora.